Vos, nueva casa, ¿verdad?
Y nueva casa de nuevo.
En nueva casa de nuevo, así que felicitaciones.
Muchísimas gracias, Hugo. ¿Cómo va ese proyecto de educación universitaria privada en el que estabas con algunos amigos como Walter Bogarín?
Muy bien, es el segundo año completo, o sea, perdón, 2019, ¿verdad? Es un grupo de 20, o sea, de empresarios y de científicos.
Ajá.
Nos embarcamos, que la idea es de potenciar un poco los espacios de educación universitaria y tratar de actualizar también los contenidos a las exigencias del mundo de hoy.
Resignificarlos, Hugo, porque de verdad, aunque esto parezca voy a hablar bien de mí para hablar mal de los otros, hay como una sensación de que nos hace mucho daño esta mercantilización de la oferta de educación terciaria, muy poca responsabilidad, muy poca calidad en buena parte de la oferta, y eso tira para abajo la idea de la propia educación terciaria, ¿verdad? Además de los muchos antivalores instalados en la sociedad, la modelo, futbolista, el diputado Portillo, etcétera, etcétera, que dicen en resumidas cuentas, ¿pa' qué te vas a ir a la universidad si con menos llegas a donde quieras?
Claro, o sea, la universidad es el espacio en la cual se comparte, se construye, se genera, se debate los conocimientos, ¿verdad? Y la universidad está muy lejos de eso, todas, ¿verdad? A mí me encanta la enseñanza, la disfruto, y cuando voy evaluando los diferentes espacios, uno se da cuenta que la universidad es, voy a usar el sentido despectivo de las palabras, son escuelitas nocturnas, ¿verdad? Muy pocas carreras tienen realmente el conocimiento como centro de su accionar.
Ahora, qué interesante. Quería hablar contigo de capacidad de registro de la economía sobre los fenómenos naturales a gran escala, pero nos quedamos en este pequeño patio de las posibilidades, de las enormes potencialidades que tiene la educación terciaria en Paraguay, sobre todo porque pisa territorios de crisis, cuando se desconfía de la calidad, cuando los reclutadores de talentos humanos prácticamente no le dan ningún valor al cartón según como de dónde viene. Si una empresa de recursos humanos, llamémosle Manpower, Jobs o alguno de esos nombres, dicen, queremos un abogado junior, y los primeros títulos, los primeros candidatos a ser considerados son los que tienen títulos de la Universidad Nacional. En segundo término, hasta hace poco, hasta antes del escándalo de los alumnos compranotas y de los administrativos venden notas de la Universidad Católica, la segunda colada era para egresados de Derecho de la Universidad Católica. Y después ya, dependiendo de las notas, se considera, y en algún caso Universidad San Piquicho directamente, es como que no eras abogado y no calificabas para la selección de recursos humanos. Así que entonces, cuando en el mundo del trabajo se desconfía del título, el trabajo de quienes construyen este tipo de proyectos universitarios excede los meros límites del proyecto para tener que convertirse en actos modélicos que restauren la confianza del sistema en un sentido amplio para con la oferta universitaria privada.
Claro, lo que pasa es que el papel, finalmente, ¿qué pretende demostrar? El papel pretende certificar de que vos tenés el conocimiento. Entonces ahí los antecedentes de la universidad son claves, ¿verdad? Porque si yo traigo un papel que dijera, estudié en la Universidad de Harvard, uno dice, en la Universidad de Harvard se enseña derecho, o así, ¿verdad? Entonces uno se dice, esta persona sabe. Pero si yo digo San Piquincho, digo, por ejemplo, San Piquincho, yo digo, mira, yo estudié derecho en la facultad de Ito González, allá en la frontera con Bolivia. ¿Cómo allí si no hay escuela, y si hay, no se tiene el entrenamiento adecuado? El papel certifica que uno tiene, y uno lo que hace es presume que si lo dijo fulano y si estuvo en tal lugar, entonces sabe de esa materia. y así se deterioró esa calidad del papel, ¿verdad? Hoy ya estaba hablando, estaba pagando mis impuestos municipales, entre paréntesis, ¿verdad? Me encontré con un profesor de economía y me dice, ¿vos seguís enseñando en la Universidad Nacional? Y digo, no, yo no sigo enseñando en la Universidad Nacional, porque a mí enseñé durante 14, 15 años políticas públicas 2. Mis alumnos estaban felices con mi materia, discutíamos, aprendíamos, unos trabajos espectaculares hacían, y yo estuve en el sector público y lo mismo asistía a clases, yo personalmente, ¿verdad? O sea, digna que... Bueno, cuando fue el problema a la UNA y al equipo que entró, yo le hice un par de cuestionamientos y finalmente no me renovaron el contrato. Porque son contratos anuales y por algún motivo nunca yo había ganado el concurso de cátedra, ¿verdad? Pero, y no me renovaron y le contrataron a otra persona amiga. Entonces, la calidad se va deteriorando, ¿verdad? ¿Por qué? Por decisiones que muchas veces no son académicas, son de amigos políticos, de amigos, de parientes, lo que fuera. Entonces, el papel no vale, ¿verdad? Eso es lo que ocurre muchas veces, ¿verdad? ¿Y qué tiene que decir el papel? Que en ese lugar se construyó, se generó conocimiento, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que a nivel de conocimiento nosotros estamos muy lejos. ¿Cuántos artículos publicados en revistas científicas tenemos? ¿Cuántos docentes de tiempo completo tenemos? ¿Cuántas marcas nuevas o patentes e invenciones tenemos? Es decir, cada vez nos vamos acotando, nos vamos achicando.
Yo recuerdo amigos que han pasado por procesos de selección de personal en Argentina y comentándome cómo los reclutadores tenían un conocimiento detallado de cada universidad y de cada promoción. Decía, sí, usted es economista por la Universidad Nacional. ¿De qué promoción? De la promoción 2014. Pero en ese año no tuvo el profesor Roy en aula. O sea, tienen un conocimiento detallado. Decía, esta promoción fue buena, esta no tanto, de aquí salió fulano de tal. Parece que se siente también esa orfandad y el mercado laboral no pulsa tanto, no se vincula tanto con la academia como para saber con qué calidad y rigor se está formando este cuadro de profesionales que el día de mañana estarán en el mercado de las industrias y los servicios. Hugo, son como engranajes importantes que no trabajan juntos.
Exactamente, pues él no pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, es decir, vos cambiaste de radio y el hecho de cambiar de radio configura a la radio que saliste y a la radio que entraste un nuevo escenario, ¿verdad? Lo mismo pasa en las universidades con los docentes, ¿verdad? Cuando un docente, y la gente sabe eso, yo te diré, yo durante mucho tiempo decía, ¿quieres estudiar economía? Y estudiar la Católica. Yo fui docente en la Católica también mucho tiempo, ¿verdad? Estudié en la Católica. ¿Y por qué? Porque este plantel, mira, el plantel docente, el programa, es más interesante. Llegó un tiempo que dije, que estudié economía, estudié la Nacional, porque el plan 2000 fue bueno, había entrado nuevos docentes, ¿verdad? Y muchos buenos docentes hoy salieron. Entonces, hoy, si alguien me pregunta, ¿dónde voy a estudiar economía? Y le digo, mira, esta es la ventaja de este lugar, está. El docente, lo que pasa en aula, el espacio sagrado del aula, en donde uno se interpela, se cuestiona y va aprendiendo, eso determina la calidad educativa, porque la calidad educativa no es el papel, la calidad educativa es cuánto ya aprendí de ese conocimiento, el conocimiento que estamos trabajando en mi área, en mi materia, en la carrera, ¿verdad? Entonces yo te diría, y eso es clave, ¿verdad? Uno sabe cuál es la universidad que tiene mejor plantel de profesores, qué es mejor, en donde los alumnos aprenden más.
Estamos hablando con el economista Hugo Roy, docente, un hombre que pasó por la presidencia del Consejo del IPS y que te ha abierto espacios de diálogo para construir desde una mirada múltiple una agenda trascendente para el Paraguay. Hugo, con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que ministerios muy importantes, como el Ministerio de Educación, por ejemplo, que son dinosaurios del presupuesto del Estado, instituciones casi inmanejables por su tamaño, por su escala, por su proporción, 80.000 docentes en aulas, 1 millón de clientes en aulas, ministerios muy difíciles de manejar. Sin embargo, cuando entramos a explorar la oferta de la educación privada, primaria o secundaria, vemos que el asunto es muy laxo. Si el emprendedor Enrique Gamarra dice, caramba, creo que puedo hacerme un lindo negocito abriendo un colegio privado, primario y secundario, y con esta cuestión de que Asunción tiene colgado un gran cartel de se vende, se alquila, se presta, voy, alquilo un local, lo equipo, y aparentemente el Ministerio de Educación se queda al límite de decirme desde la puerta nomás, si tomá Gamarra, aquí está el conjunto de requisitos curriculares que tenés que cumplir y metele para adelante, vos haces como quieras, educa como quieras, usa los libros que vos quieras. El Ministerio eventualmente intervendría si el Colegio Gamarra el día de mañana tiene una controversia o un litigio, algunos padres se quejan de la calidad de la educación o creen que tiene que haber un arbitraje, ahí aparece el ministerio en plan de buena voluntad para decir, a ver, qué problema tienen, cómo podemos hacer una mediación de buena voluntad para solucionar. No hay control, directamente no hay control, no hay fiscalización sobre la calidad de los contenidos en la educación privada, primaria y secundaria. Y con lo universitario directamente creo que se abrieron mano. Abrieron mano y miran desde lejos. Eso está bien, Hugo.
Y mira, la educación es un bien público, como la salud. ¿Qué significa un bien público? Un bien que a todos nos conviene, que todos recibamos, que es muy difícil establecerlo claramente como un bien privado, por debido a que no solamente se beneficia, se perjudica el que tiene el bien, por un lado. Por otro lado, a todos nos interesa que todos garanticemos el derecho a la educación. El Ministerio de Educación, o el Ministerio de Salud, o el Ministerio del Ambiente, tienen la obligación de velar de que todos recibamos, todos los ciudadanos, todos los residentes en este país, recibamos adecuadamente el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente saludable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que pasa en la escuela pública o lo que pasa en la escuela privada sí es de competencia normativa del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y lo que pasa es, tiene un solo tema, que es el rendimiento educativo. ¿Cuánto aprenden los chicos, los niños y las niñas que pasan por el sistema? Entonces sí tiene que interactuar e intervenir el ministerio respectivo.
¿Y hay efectivamente un vacío ahí, o yo no estoy valorando debidamente el que han emergido otras instituciones como el ANEAES, por ejemplo?
Lo que pasa es que
la ANEAES.
Sí, lo que ocurre es que vamos por parte, digamos, cuando los ministros o los responsables de la institución están muchas veces acostumbrados a gerenciar con la tapa del periódico, ¿verdad? Uh-huh. Porque esa es la bomba que me explota y que tengo que tratar de solucionarlo, ¿verdad? Entonces uno ve decisiones magistrales ante un problema que surgió y se suspende una licitación, se interviene un colegio, ¿verdad? Pero el problema existió mucho antes que eso, ¿verdad? El problema existió previamente, pero cuando se hizo público un problema que nos afecta a todos, ahí recién interviene el sector público. Eso es uno, ¿no? En el ámbito educativo lo que tenemos es, en el ámbito de la educación preprimaria, la estimulación, en el ámbito de la educación básica y la educación media, es digamos que ámbito exclusivo del sector del Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? El ámbito de la educación universitaria, ahí se generó un vacío, digamos, o una tensión en los espacios, porque por un lado uno tiene el CONE, el espacio propio, ¿verdad?, de la educación superior. Por otro lado, uno tiene el ANEAES, o la ANEAES, ¿verdad?, que es el espacio propio de la certificación de que lo que estamos haciendo en educación es similar a lo que se hace en otros países y tiene un nivel mínimo, o que los procesos garantizan un nivel mínimo, ¿verdad? Y también uno tiene el espacio del Ministerio de Educación y Ciencias, que por un lado es el firmante, el autorizante del conocimiento que se imparte, ¿verdad? Porque el título está validado por el Ministerio de Educación y Ciencias. Pero también están los ministerios específicos, porque, por ejemplo, si yo soy médico, el Ministerio de Salud Pública es el que me autoriza a ejercer la profesión. Perdón, que me autoriza a ejercer la profesión porque certifica que yo tengo el conocimiento vinculante a esa área, a esa especialidad, digamos, ¿verdad? Entonces ahí como que está separado. No significa que esté fragmentado, significa que es necesario mejorar los niveles de coordinación entre ambos, ¿verdad? Y lo que yo insisto es, de ser un funcionario, como un funcionario público, se está obligado a intervenir en los casos que amerite, genere un llamado a atención a la instancia normativa y que amerite que tenga la duda de que el servicio que se ofrezca no es de calidad.
Economista Hugo Roig, muchísimas gracias por este contacto. Por supuesto, en un tema tan abarcante y tan apasionante como el de la educación, toda conversación es incompleta, siempre nos quedamos cortos con todo lo que podríamos desarrollar, intercambiar, debatir y concluir. Pero vayamos hablando particularmente a lo largo del año. Muchísimas gracias, Hugo.
Un fuerte abrazo, Quique, y éxitos en el nuevo espacio en el cual estás.
Muchísimas gracias. Hugo Roig en conversación con La Unión, R800 AM. Antes de ir a la